Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a retomar un tema que habíamos visto hace un par de meses cuando dedicamos un programa a la universidad y en particular a la UNTREF, a la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Habíamos dicho entonces que es la niña bonita de la UNTREF era la Bienal Sur, cuya edición se iba a realizar principios de julio. Bueno, la pandemia, antes de meternos de lleno en la Bienal Sur, tenemos que reflexionar que la pandemia ha inducido a las instituciones artísticas a repensarse a sí mismas, lo cual ha generado una revalorización de la cultura. En esta línea, Aníbal José Treff decidió sostener Bienal Sur, fortaleciendo el trabajo en red integrado a una trama internacional más rica en cada edición. Esto ha producido una suerte de cascada de inauguraciones a partir del 8 de julio, que fue la largada en Salta, en espacios y escenarios diferentes, y se ha realizado a través de podcasts, de Bienal Sur TV y de las redes sociales. Esta gran Bienal Sur consta de un Consejo Internacional de Curaduría que a la vez cuenta con un Consejo de Curaduría local, entre cuyos miembros podemos citar a Liliana Piñeiro, Florencia Battiti, Benedetta Cassini y otros curadores reconocidos. Ahora, la tercera edición, que supera a las anteriores, en participación de artistas, curadores y sedes, se desarrolla en 23 países, más el Vaticano, 124 sedes y 400 artistas. Entre los artistas argentinos, y solo para nombrar algunos, recuerdo a Jorge Macri, a Mariana Tellería, que recientemente estuvo en la Bienal de Venecia, Matilde Marín y Agustina Woodgate. Y también ha habido artistas no vivos, fallecidos, como el caso de Graciela Sacco, y también, esta no es argentina, la cubana Belkis Ayllón. Ahora, esta Bienal Sur ha planteado un cambio de paradigma. Primero tenemos que decir que sin la tecnología sería imposible ver todo lo que propone la Bienal Sur, planteada como un desafío de fronteras expandidas, como una experiencia altamente participativa. Y en eso Alicia de Arteaga, la periodista, ha dicho que no está en ningún lado y está en todas partes. Yo creo que está en muchos lados y por eso está en todas partes. Esta Bienal Sur, en contexto de pandemia, en un mundo dominado por la incertidumbre, es un proyecto ambicioso que propone pensar el futuro cuestionando desde el arte la zona de confort en que a veces vivimos. Las otras bienales, pensemos, que nacieron atadas a una geografía. En 1895, Humberto de Saboya inventó la Bienale para atraer turistas al verano veneciano, y lo logró con enorme éxito porque esta es la gran Bienal de Arte, la madre de todas las demás. En cuanto a Matarazzo, siguió el modelo de Saboya para fundar el Bienal de San Pablo a mediados del siglo XX, que es una bienal que tiene un altísimo voltaje, muy reconocida. Pero el proyecto Bienal Sur cambia el paradigma. Es una bienal itinerante que, desde la óptica de Diana Wexler, con quien luego vamos a conversar, busca descolonizar miradas, instalar preguntas, inquietar, dice ella. Los ejes curatoriales son varios: la conciencia ecológica, constelaciones fluidas, modos de habitar, mundos digitales, políticas del arte, tránsitos y migraciones. Todos estos temas, atravesados por otros que ya aparecían en las ediciones anteriores, como el feminismo, la diversidad de género, el indigenismo y la reivindicación de figuras excluidas. La inauguración de la Bienal Sur tuvo lugar el 8 de julio en el Museo Lola Mora de Salta, con la exhibición La Escucha y los Vientos, que une a artesanas y activistas de la cultura wichí, junto con artistas, cineastas e investigadores de otros países, para reflexionar sobre los mensajes en defensa de los territorios y de la memoria de los pueblos originarios. Ahora, en el mes de agosto hubo o ha habido una cantidad de exposiciones, de inauguraciones, varias en Argentina, otras en Suiza, en España, en Brasil y Colombia. En la Argentina, vamos a empezar por casa. En la Argentina tenemos Dar y Dar, inaugurada el 20 de agosto en el Franklin Rawson de San Juan, que es una gran colectiva de artistas de Argentina, Polonia, Canadá, Angola, Bélgica y muchos otros, curada por belgas. Ya no voy a hablar de ella, la secretaria o ministra de Cultura y Turismo de San Juan. En cuanto al 21 de agosto, también en San Juan, en el Museo Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró Víctor Gripo, un horno para dos mesas, en obra de un desarrollo, diría yo, en tres obras sobre la alimentación en épocas de crisis. Es una reproducción performática de la obra de 1972 que el gran Víctor Gripo había inaugurado en la Plaza Roberto Arlt. Se titulaba Construcción de un horno para hacer pan y que fue clausurada por dictadura de entonces. Se trata de tres obras que proponen reflexionar no solo sobre la alimentación en épocas de crisis, también sobre el rol de la humanidad frente a la naturaleza, el de los ciudadanos y el de los productores de sentido, frente a un público abrumado por las urgencias. Así, entre las, dentro de estas tres obras, podríamos destacar particularmente una titulada Naturalizar al hombre, humanizar la naturaleza. Ahora, también en la Argentina podemos rescatar o aludir a dos exposiciones inauguradas en el Museo de Arte Decorativo. ¿Por qué seguimos observando los palacios porteños con añoranza? Inaugurada el 24 de agosto, el día del cumpleaños de Borges, y Fantasías plebeyas, el día 27, que en ellas campea una mirada crítica y un juego de alguna manera irreverente con la tradición de las artes decorativas a través del propio patrimonio del Museo de Arte Decorativo. Ahora, tenemos que también ir a la agenda internacional, que ha sido sumamente valiosa y diversa. Tenemos la largada, de alguna manera, en Málaga, que fue un lugar o un punto de nexo entre el sur de Europa, España específicamente, y el norte de África. Siguió Parkour Culturel, un colectivo de artistas que desarrolló una serie de sites específicas en Suiza, Aliento de Vida Balambalá en Australia, los australianos realizaron una muestra donde se plantea la protección del patrimonio cultural bajo el liderazgo de los ancianos. También tenemos que tener en cuenta tramas vitales, una muestra inaugurada en el Museo Niemeyer de Curitiba, que es atravesado por una aguja gigante, lo cual genera una nueva arquitectura en este museo, que es un ejemplo en el mundo. Después el Tern Chakai, que fusiona arte y tecnología en la ceremonia milenaria del té, Universidad de Bellas Artes y de la Música de Tokio, para cuestionar la tierra y la humanidad con el arte en tiempos de pandemia, a través del arte, digamos. Este proyecto TURN, promueve la interacción creativa a partir de actividades artísticas de inclusión social, en las que entran en contacto comunidades de minorías de distintas culturas y nacionalidades, sumamente valiosa. Está atravesada por los temas del feminismo, de la diversidad de género, del indigenismo y la reivindicación de figuras excluidas. En cuanto a la inauguración de 8 de julio en el Museo de Lola Mora en Salta, ya hemos hablado de ella y vamos a seguir con las actividades de otros países. En el caso del proyecto TURM, es importante porque desde la cartografía de la Bienal se aprovecha la plataforma del proyecto TURM que enlaza a esta universidad, la Universidad de Bellas Artes y de la Música de Tokio, con sus instituciones asociadas en el exterior. En esta edición también de la Bienal estamos contamos con la presencia de Boltanski, que participó en las ediciones anteriores con su proyecto Animitas. Ahora intervendrá la Pinacoteca Vaticana y Le Disparus se exhibirá en el Museo Carafa de Córdoba, donde esperamos la obra de Boltanski con la inquietud y el interés que siempre despierta. Ahora, en Crans, Montana, Suiza, donde dijimos que se dio la segunda escalada de la gira europea que empezó en Málaga, en un edificio de cuño industrial, La Térmica, en esta de Suiza nos encontramos con 7 sites specific, que son todas obras instaladas en el espacio público y que que alteran el paisaje cotidiano de la tranquila Villa Alpina. Hay que tener en cuenta que este lugar de Montana es un sanatorio de altura para curar a tuberculosos a fines del siglo XIX. Por él seguramente deben haber trajinado Thomas Mann y sabemos que alude a ella en la Montaña Mágica y a Catherine Mansfield, que estuvo allí internada. Los 7 sites specific fueron creados específicamente para esta Bienal, salvo 2 de los argentinos Mario Sanz y Pablo Reynoso. Bueno, para terminar este panorama, vuelo de pájaro, porque luego nos hablará enseguida la directora o la curadora general de la Bienal Sur, que es la doctora Diana Bexler. Me gustaría aludir a Aníbal Josami, el rector de la UNTREF, con sus propias palabras, cuando él considera, y acá lo cito, que el Work in Progress, que es Bienal Sur, lejos de imponerse, transita la singular cartografía que diseña en cada edición, buscando escuchar, aprender y trabajar de manera situada, pero sin perder la perspectiva global, para sostener, activar y contribuir a restaurar los hoy tan necesarios lazos comunitarios. Yo acuerdo profundamente con estas expresiones de Hosami y por eso me parece que vale la pena dedicarle este programa Bien al Sur, porque contribuye en este mundo que la pandemia ha desordenado tan caóticamente, profundizando las injusticias, a fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y la cultura. Bueno, hacemos una pausa y continuamos charlando con nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Como les acababa de decir antes de la pausa, estimados oyentes, tengo la alegría de saludar a la doctora Diana Wexler, que es directora artística de la Bienal Sur y responsable de arte y cultura de la UNTREF. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Magdalena? Gracias por llamarnos, gracias por el interés. Y bueno, bien, muy bien, con todo el esfuerzo que supone estar llevando adelante Bien al Sur, pero felices con Aníbal Hosami, que es, como sabés, el director general y
sí, lo sé.
Y impulsor.
Lo sé, lo aludí en el...
Sí, me imagino, de todo esto. Felices de poder, contra viento y marea, seguir adelante con este proyecto.
Bueno, yo terminé diciendo que con todas estas actividades de las que vos nos vas a hablar, y sobre todo de las que vienen, habla de lo que quieras, de lo que ya, por supuesto que tenés tela de sobra. Contanos cómo vienen hasta ahora y cuáles son los platos fuertes que nos esperan.
Bueno, gracias, Magdalena, por esta nueva invitación a contar el paso a paso de Bien al Sur. Como vos tuviste el hermoso gesto de invitarnos a contar Bien al Sur, qué iba a pasar en Bien al Sur antes de que empezáramos con esta especie de catarata de inauguraciones. Así y ahora es. Que estamos en el medio del torbellino, sí. Contamos un poco el día a día.
Fantástico.
Por un lado, el 8 de julio nosotros hicimos el lanzamiento de esta tercera edición y como siempre, como lo venimos haciendo desde la primera edición, no inauguramos en Buenos Aires, sino que en este caso elegimos el Museo Provincial de Bellas Artes de Salta para abrir con la primera muestra que dio el puntapié inicial de esta cartografía 2021. Y en este caso, la muestra que lleva el título La Escucha y los Vientos trabaja con un proyecto muy, muy interesante en donde se encuentran tradiciones artesanales de los pueblos originarios del noroeste argentino con las manos artesanas de las comunidades de las mujeres de tres comunidades, Huichí, Guaraní y Aymara. Y un grupo de artistas contemporáneos y dos curadoras, una de Tucumán y otra de Alemania, de Berlín, que trabajaron juntos en el proyecto de esta exhibición que representa la entrada por primera vez al Museo de Bellas Artes de Salta de este tipo de expresiones contemporáneas en donde se encuentra el arte con la artesanía, la tradición de los pueblos originarios con la del arte contemporáneo.
Perdón que te interrumpa, me parece una muestra maravillosa que reivindica y revaloriza la cultura de los pueblos originarios con las expresiones del arte más contemporáneo y esa descentralización que ustedes no declaman, sino que practican, ¿no?
Tal cual. Y además, estas cosas que son muy, muy bien al sur, que nos gusta pensar, o sea, ir como generando cosas sobre la marcha. En el momento en que estábamos por inaugurar, nos pareció que no podían estar ausentes las voces de las representantes de cada una de estas comunidades, y Fantástico. Las invitamos a abrir la ceremonia de inauguración y que si querían lo hicieran en sus propias lenguas. Y la verdad que fue muy hermoso encontrarse con esas sonoridades que la mayoría de los que estábamos en ese acto no entendíamos, pero que respetuosamente, por supuesto, escuchamos y que, claro. Y que sirvió para tomar nota de estas diversidades en las que es necesario habitar, sin sojuzgar una en la otra, sino justamente habitando lo diverso. Lo diverso en nuestro mismo país y con estos colectivos que son los que habitaron nuestro territorio antes de que vinieran los españoles, los inmigrantes, etcétera. Entonces, nos pareció un gesto interesante y que generó una especie de situación muy, muy bella en esa ceremonia, en donde todos estábamos en silencio escuchando a las señoras hablar en aymara, en quechua y en guaraní, y después rompimos todos en un aplauso eufórico porque había como una situación de complicidad en que estábamos todos juntos allí para abrir esas puertas.
Pero debe haber sido conmovedor eso.
Hermoso,
porque, realmente, mira, me hace acordar cuando montamos una exposición sobre las fotos de Gretz Stern de la cultura justamente wichí, cuando ella estuvo como 9 meses en el Gran Chaco, que vos las conocés obviamente, que montamos en el Museo Etnológico de Berlín, y también fue una apuesta conmovedora porque habíamos invitado gente de la cultura wichí y terminaron en el acto bailando, y yo con ellos y el director alemán del museo en el escenario de ese museo etnológico, que es un sueño. Pero bueno, perdón por interrumpir esta memoria. Contanos del mundo, ya que arrancaste
arrancamos con
la semilla nuestra.
Con la semilla nuestra, que es además, digamos, el punto de arranque de una de las rutas bien al sur, a los ejes curatoriales, empezamos a llamarlos rutas, ya que trabajamos en espacios cartografiados. Esta ruta de políticas del arte, que es la que arrancamos con el proyecto de Salta, después tuvo otro espacio muy intenso el 15 de julio en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá, con el proyecto Juntos Aparte, un proyecto en donde el acento está puesto en la cuestión de tránsitos, migraciones y fronteras, y en particular nosotros venimos trabajando con Juntos Aparte, que es un proyecto que se desarrolla desde 2017 en la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta. Veníamos trabajando con eso, y la verdad que poder mostrar los procesos que llevamos adelante durante todos estos años en la frontera, mostrarlo en el centro, digamos, mostrarlo en Bogotá, en el Museo Nacional de Colombia, fue también un gesto bien interesante que bueno, que es una muestra que todavía sigue y que está activando mucho la reflexión de la comunidad sobre estos lugares del migrante. Luego saltamos a Bogotá, perdón, a Málaga. Sí, ¿qué querías decir? Sí. Disculpa.
No, que el tema de las fronteras me parece fantástico que lo tomen, porque se juega mucho de nuestra cultura y de nuestra realidad social en ellas, en Latinoamérica.
Sin duda.
Bueno,
Málaga. De allí saltamos a Málaga, en un sitio nuevo, un centro cultural nuevo que se llama La Térmica, que es un hervidero realmente porque, no sé, es un caso para estudiar porque en muy pocos años lograron incorporar a públicos de lo más diversos con actividades totalmente diversas. La primera noche nos invitaron a un concierto que había Y la verdad que era, el mayor tenía 25 años, era un concierto genial, pero donde realmente yo me sentí un poco bastante grande en ese espacio, pero bueno, al día siguiente había otra
Qué
actividad
bueno que se prenda
en
la
otro
gente
lugar.
joven, ¿no?
Sin duda, al día siguiente había otra convocatoria y estaba llena de adultos mayores, esto como para ponerte dos puntas
Sí,
de una
dos
cantidad de cosas.
extremos.
Exacto. Y ahí nosotros presentamos un proyecto que se llama Al Sur del Sur, tomando en cuenta que Málaga se considera, y España a sí misma, sur de
Sí.
Europa, y nosotros venimos desde el sur del sur, somos más
Sí,
al sur,
claro.
y presentamos allí Cartografías Disidentes, un proyecto que diseñamos con cuatro artistas sudamericanas, justamente, Voluspa Jarpa de Chile, Agustina
Sí.
Gutt de Argentina, Paola Moncillo de Uruguay y la recuperación de unos trabajos de Graciela Sacco, también argentina,
Sí.
ya fallecida lamentablemente. Pero bueno, ese proyecto junto con el otro capítulo de los zoológicos humanos de Voluspa Jarpa, tuvo también un alto impacto en la comunidad y mucha resonancia de prensa justamente por esta propuesta de construir otros mapas en donde podemos ver otras realidades. Y la verdad que eso pegó fuerte en la comunidad y de hecho venía, como salió mucho en los medios, iba
Sí.
viniendo la gente, ¿dónde está la Bienal Sur? Porque el lugar es muy grande, entonces preguntaban, ¿dónde está la Bienal Sur? Y a nosotros nos llenaba de felicidad
Qué
que la gente
bueno.
se hubiera sentido tan
Claro,
convocada.
que la comunidad sea parte, ¿no? Porque eso no ocurre habitualmente en nuestras clásicas inauguraciones de muestras en museos y en los sitios tradicionales, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y para seguir con otro sitio que no es tradicional, nos fuimos al espacio público en Suiza, en la ciudad de Crans-Montana, que son dos comunas que están unidas. Es muy
Sí.
gracioso porque nosotros instalamos obras en el espacio público y de golpe te decían, no, si la pones ahí enfrente estás en la comuna de Lens, si no estás en Crans, si no estás en... Era muy gracioso porque ahí dependía de quién la iba a colocar. Y para nosotros estábamos todos en la misma ciudad, por supuesto. Pero bueno, acá lo que es interesante contar es que ahí abrimos otro de los ejes, otra de las rutas de Bienal Sur, que es la de conciencia medioambiental, y trabajamos con proyectos que justamente exhiben de manera interactiva a partir de la instalación de unas fuentes contemporáneas, fuentes bebederos, a partir de la presencia de un oso pardo traslúcido en medio de la ciudad, a
¡Qué
partir
maravilla! ¡Qué hermoso!
de un trabajo de Katia Schenker, que es una artista suiza, que es una gran esfera, como si fuera una luna llena, gigante, que parece como un juego puesto en medio de la ciudad y que cuando lo querés empujar necesitas por lo menos de cinco personas, de manera tal que
Ah, sí, vi fotos, un
a lo que
súper
alude justamente es
atractivo.
a la necesidad de acordar con el otro para lograr algo, ¿no? Y en diálogo con esto está el trabajo del colombiano Iván Argote, que es un muy bonito banco como de ciudad, como tantos otros que hay en la ciudad, en particular en esa, pero que cuando una persona se sienta, como tiene unos balancines, si no se pone de acuerdo con el otro, también se cae, se desbalancea, etc. Entonces, bueno, todas estas propuestas como para pensar lo que representa vivir en comunidad y vivir en comunidad con el medio ambiente.
Diana, y de lo que viene de ese, digamos, de septiembre en adelante,
No, no,
digamos.
pero es que antes de llegar a septiembre, y no voy a hacer escala en los proyectos que inauguramos hoy en Brasil, hace una semana también en otra ciudad en Brasil, en Curitiba, en Santa
Bueno,
María.
te tendré que invitar a otro programa.
No, no, pero quiero invitarlos para el viernes que inauguramos en el Museo Nacional de Arte Decorativo un proyecto que invade varias zonas del museo que se llama
Sí,
Fantasías Plebeyas, así que
sí.
los invitamos a partir del viernes a ver esta exposición y que después tiene un próximo capítulo que se inaugura a mediados de septiembre y el sábado inauguramos en el Munar en la Boca un proyecto de Alejandra Fenocchio y
Sí.
con curaduría de Charlie Herrera y se me fue el otro nombre, disculpen.
No importa,
y a su vez, en paralelo, estamos inaugurando un proyecto que enlaza con este eje de políticas del arte que les contaba, en Canarias, en la Fundación Francis Naranjo, que es un proyecto que trabaja también sobre la posibilidad de derribar fronteras conceptuales, sobre todo.
Bueno, como tenemos que ya ir cerrando, decinos algún plato fuerte que
Fuerte, fuertísimo, les voy a decir, que los esperamos a todos para el 11 de septiembre, que se inaugura el Kilómetro Cero, que es, como ustedes saben, la sede de Muntref, Hotel de Inmigrantes,
sí,
Puerto Madero. El 11 sábado a las 12 del mediodía se inaugura esta sede con todos los proyectos que va a haber ahí, en donde vamos a tener el punto cero de el proyecto de Kim So-ja, la artista coreana, más otro proyecto de artistas, de varios artistas de distintos orígenes, incluidos por supuesto argentinos, sobre la cuestión de migraciones y fronteras. Otro proyecto que trabaja sobre la cuestión del agua y la conciencia medioambiental, de artistas mexicanos, otro de artistas argentinos, etcétera, etcétera, etcétera.
Me están por sacar del aire, porque si no, mi otra entrevistada la voy a dejar sin minutos. Bueno,
no,
vendrás otra vez más adelante, porque es una verdadera cascada y entiendo el entusiasmo con que están haciendo las cosas, y me parece que solo cabe felicitarlos, porque esta es una experiencia única en el mundo y bueno, es una experiencia surgida en la UNTREF y una experiencia de Argentina, y nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los argentinos, como yo digo siempre, ¿no?
Gracias, Magdalena, y venimos además de otra saga donde volvimos a la Argentina, en San Juan.
Sí, pero ahora nos
veo
lo va
que
a contar.
Está Virginia Gote, así que no voy a avanzar sobre eso.
Por supuesto. Bueno, un abrazo muy fuerte, y lo mismo que se lo transmitas a Aníbal, y felicitaciones.
Muchas gracias.
De nuevo.
Cariño. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, y ya la presentó a nuestra próxima invitada, Diana Wexler. Es Virginia Gote, es la ministra de Cultura y Turismo de San Juan, es ya amiga de nuestro programa, porque esa es una provincia hiperactiva en lo cultural, con ese maravilloso museo Franklin Rawson. Le damos la bienvenida. Virginia, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Un gusto estar de nuevo contigo y aclararte nomás que yo soy la secretaria de Cultura.
Ah, sí. Bueno, discúlpame. Bueno,
no, somos parte del equipo, trabajo como
obviamente, obviamente. Bueno, ¿y cómo va? Sé que han hecho algo fantástico en el Franklin Rawson, y bueno, y también lo de Víctor Gripo, ya lo aludí en nuestra editorial, pero quiero que nos cuentes de eso y de otros proyectos.
Sí, ahí estaba justo escuchando cuando se despedía a Diana. Venimos de una semana intensa con Bienal Sur acá en San Juan. Siempre es como un terremoto cuando pasa toda la gente de Bienal Sur, porque vienen con toda esa energía que nos encanta. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos. En San Juan hemos sido sede de la Bienal desde el comienzo, ¿no? La tercera edición
que se da
Bienal Sur, y en las tres estuvimos presentes con propuestas siempre muy potentes. La última fue Bilbiola, recordemos. Y siempre apostando muy fuerte por estar presentes en forma protagónica. Y en este caso no fue menos, a través de una exposición maravillosa internacional que está en el Museo de Bellas Artes, que es Dar e Dar, Y además se sumó
el título, sí. Ya solamente el título, dar y dar, ¿no? En este mundo en donde la pandemia no parece habernos vuelto mejores ni más generosos, donde se han exacerbado las injusticias, las diferencias. Me parece maravilloso, Virginia.
Sí, una exposición que además fue trabajada en conjunto, por supuesto que nos la propuso el agente de producción, tanto Diana como Liliana Piñeiro y Florencia Batiri y todo el equipo de producción de Bienal Sur, pero nosotros también teníamos mucho interés en trabajar con artistas locales y que justamente trabajen estas temáticas. Así que fue terminada y cerrada en conjunto y creo que por ese sentido es muy, muy bienvenida. En verdad recién empieza porque hay varias performances que se van a hacer a lo largo de estos dos meses que dura la Bienal, con actividad en el parque y bueno, y propuestas de los mismos artistas que están en sala.
¿Y bueno, en qué consiste Dar y Dar?
Bueno, es una muestra colectiva de artistas de diferentes lugares donde hay diferentes propuestas, ¿no? Porque hay, como dije yo, artistas que presentan video, hay otros que son performance, hay performance que van a hacer
más adelante.
Muestras, hay otros, bueno, hay video, fotografía, instalación, hay diferentes cosas, bueno, y una también es sumado a lo que es la propuesta de la obra de Gripo en la Casa Natal de Sarmiento, que fue una sede que se agregó en esta oportunidad, también hay otros hornos de barro construidos en diferentes puntos de la provincia que se van a ir encendiendo y trabajando comunitariamente con las cooperativas de pan en cada caso, ¿no? La obra consiste en 5 hornos que desde el museo se han financiado el resto. Así que también es una muestra integral que está que fue muy linda pensada en conjunto, ¿no? Con la Casa Natal, en este caso, hacer una muestra, si bien parte de la obra de Gripo, poder replicarla en diferentes puntos de la ciudad, ¿no?
Bueno, así que, una idea por la que los felicito, porque eso de reproducir el famoso horno de pan para dos en distintos puntos, habla de las necesidades del mundo en que vivimos y de cómo la pandemia ha golpeado económicamente y ha generado más pobreza, ¿no?
Y sí, eso ha sido inevitable, la verdad es una conclusión o una consecuencia mundial que lamentamos muchísimo. Y vos sabés que además para San Juan tiene un doble significado, porque cuando fue el terremoto del 44 era muy común ver estos hornos de pan caseros que aparecían por la ciudad para poder dar de comer a la gente que se había perdido todo, y eran hornos comunitarios, que hay fotos de la época incluso donde vos ves, ¿no? En diferentes parques, en diferentes lugares estratégicos, estos panes que se construían para justamente poder hacer el pan comunitario y repartirlo a la gente que vivía en la calle, mucho porque, bueno, habían perdido todas sus casas. Así que además de la simbología que ha tenido, por supuesto, para Gripo, la obra original, para nosotros realmente es un privilegio poder haberla reconstruido como muestra expositiva, como una obra de reproducción expositiva, y poder en este caso sí poder vivenciarla, ¿no? Recordemos que en ese momento fue censurada y destruida, y acá toda la comunidad sanjuanina pueda
es un homenaje maravilloso tantos años después, ¿no?
Y por supuesto que sí, muy merecido, así que bueno, yo creo que privilegio para la comunidad sanjuanina poder ser parte de eso, y bueno, como te digo, por encima la otra connotación que tiene la simbología que el horno de pan tiene especialmente para San Juan.
Claro, y decime, y antes de ir cerrando, ¿algún proyecto que siga a toda esta presencia en la Bienal Sur, o que esté atado a la Bienal Sur?
Bueno, sumado a la Bienal Sur, en verdad también se inauguraron dos maravillosas exposiciones en el museo en las otras salas. En general el museo siempre inaugura en las tres salas conjuntas, como es la obra de La Mota, que es un artista sanjuanino que después vivió mucho tiempo en Mendoza y en Buenos Aires, un gran escultor, que era un homenaje también que se le debía, y a Bermúdez Franco, que fue un humorista y un caricaturista maravilloso del siglo pasado, que también lo tenemos. Y después, complementariamente, también estamos en momentos también de aperturas, a partir de las flexibilidades que estamos viviendo, estamos pronto a reabrir la Sala Grande del Teatro Bicentenario con una ópera.
A todo trapo.
Juan Victoria, también estamos reinaugurando el órgano que estamos reparando, que sufrió sus daños el órgano por el terremoto, y junto con Nación estamos haciendo una reparación monumental, y vamos a inaugurar también a fin del mes que viene. Así que estamos, bueno, en aperturas. Si bien acá estuvo muy abierto todo el tiempo, hemos podido abrir con anticipación, y lo hemos hablado en tu programa en otra oportunidad, sí. Las salas grandes venían un poquito más reservadas, y ahora con el cupo de 70 y bueno, estas posibilidades que estamos teniendo, estamos por hacer el relanzamiento. Así que se viene una primavera y un verano cargados, y la pandemia, por supuesto, nos lo sigue permitiendo.
Sí, la Delta, sobre todo, nos deja un respiro, que estamos todos muy asustados porque estamos en un momento de expansión y de aperturas totales.
Sí, esperemos que no nos corte este entusiasmo que tenemos todos, ¿no? La verdad que seguramente algo sí, el tema es, bueno, es como que hay que aprender a convivir con esto e ir navegándolo, ¿no? Porque va y viene, y todavía me parece que un tiempito más.
Y la ópera en el teatro, ¿cuál es la ópera que van a poner?
Madame Butterfly, que es una ópera que íbamos a hacer el año pasado, en verdad. Es una ópera que se iba a hacer el año pasado, que es del Sodre de Uruguay, una coproducción, y no la pudimos hacer. Teníamos toda la escenografía del vestuario acá, guardado por supuesto en el Teatro Bicentenario, y bueno, y finalmente, bueno, a partir de estas posibilidades que meses atrás veíamos que se venían dando, nos animamos a retomarla, y bueno, por suerte por ahora nos va acompañando el asunto para poder lanzarla pronto.
Bueno, fantástico. Bueno, yo realmente me parece que la experiencia, tanto la de Bienal Sur, vos, como esto del teatro y todo lo que están haciendo, vos hablaste en relación con la Bienal Sur de un privilegio, y yo digo que no es un privilegio, es algo que ustedes se han ganado, porque tienen un museo digno del primer mundo, porque tienen una serie de espacios culturales donde no cesan de desarrollar propuestas creativas, y esto me parece que ha significado un paso enormemente cuantitativo y cualitativo para la cultura de la provincia. Y por ende,
sin
del
duda,
país.
Y la región también, por supuesto. Y, claro, y te sumo a eso la edición política, porque los
obviamente,
espacios están, porque hubo edición política, y la programación y la continuidad de la excelencia es porque realmente es una política de Estado y se sostiene. Y eso es
eso,
muy importante,
eso.
Que a pesar de la pandemia, o justamente por la pandemia, se ha profundizado, ¿no?
Eso es lo que hay que rescatar, que esto es doble de esfuerzo con los avatares que ha traído la pandemia, de cierre, de aperturas, de protocolos, y la decisión política que implica inversión también, porque eso es hablar de decisión política en el ámbito cultural, porque la cultura no se hace del aire. Me parece que es algo que tienen que sentirse muy orgullosos los sanjuaninos, y como yo digo, muy orgullosos todos los argentinos, como le dije a Diana, porque lo que ustedes están haciendo en San Juan, en Cuyo, y replica y se expande al país, y es de todos, ¿no es cierto, Virginia?
Por supuesto que sí, de hecho estamos hablando de patrimonio nacional, patrimonio provincial, integración, redes...
De una coproducción, ¿no? con el Sodre, que es el Uruguay. Bueno, solo me queda felicitarte, pero mandarte un gran abrazo, y decirte que esta radio siempre va a difundir las cosas magníficas que ustedes hacen, por lo menos en mi programa.
Sí, siempre lo has hecho, Mabel, así que muchísimas gracias, y aprovecho a saludar a toda tu audiencia y a vos en forma especial.
Bueno, un cariño grande.
Adiós.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Estimados oyentes, un cierre que tiene que ver con el teatro. Tenemos organizado por Argentores y el Instituto Nacional de Teatro, se ha lanzado el 23º Concurso Nacional de Obras de Teatro, Obras Breves, que titulado Teatro Abierto a Nuevas Miradas, destinado a autores teatrales con el fin de potenciar la capacidad social del teatro, que se encarnó en Teatro Abierto, una gran experiencia argentina de la cual se cumplieron 40 años. Se seleccionarán 4 obras dramatúrgicas por cada región del país y la inscripción está abierta desde el 23 de julio hasta el 23 de septiembre. Las obras serán publicadadas por la editorial Inteatro y se otorgarán 6 premios de 120 mil pesos, uno por cada región, y pueden encontrar los datos en argentores.org.ar. Y siguiendo con el teatro, invitarlos a que vayan a ver, lo entrevistamos hace 2 o 3 audiciones, a Pacho O'Donnell, que contó que estaba haciendo una obra magnífica de homenaje a Benedetti, a la izquierda del Roble, su vida, su compromiso político. El autor es Pacho O'Donnell, el director es Marcove, y se encuentra los viernes en el Centro Cultural de la Cooperación. Tiene pocas, le queda poco tiempo, así que no se lo pierdan. Y un último, La conducta de los pájaros, que es una obra de teatro puesta en el Teatro Calibán de la calle México al 1400, y se titula La conducta de los pájaros, ¿no? Reunión entre un intelectual y 2 héroes de la historia, como Rosa de Luxemburgo y Manuela Ugarte, que fueron revolucionarios y caminantes, y que se juntan para pensar el mundo. Los autores son Vicente Muleiro y Norman Brisky, y está dirigido Brisky con música de Fito Páez. Bueno, con este cierre teatral, está lindo para ir al teatro y para disfrutar de todo lo que nos ofrece. Me despido de ustedes y les deseo una buena semana, y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.